a mí eso me dio pues la formación y creo fielmente que no necesitamos familias perfectas, pero sí necesitamos luchar por las familias. Ahorita digo, pues si una niña de 17 años que soñó con hacer algo para Juárez, todos podemos hacerlo. O sea, ya no hay una excusa, ni siquiera necesitas ser diputada para hacerlo. Yo tuve la bendición y la verdad es que fue complejo el llegar a ser diputada. Entonces me dijo, ¿qué quieres hacer? Pues quiero adoptar a un adolescente y pues creo que podemos, ¿no? Entonces dijo, híjole, Marisela, no te puedo decir que no, ¿verdad? Entonces ahí vamos y tomamos la capacitación. Hoy tenemos una hija de 21 años que Dios nos mandó justo al mismo momento en que supe que estaba embarazada. Esa decepción y esa apatía otra vez nos vuelve a esconder en el más profundo de nuestra soledad, de nosotros, de pensar en nosotros. El liderazgo habla de cómo puedo poner mis talentos a los demás, al servicio de los demás, porque no hay esa resiliencia a veces de decir, híjole, me caí, me raspé bien gacho las rodillas, me sacudo el polvo, pero le sigo.
Estamos muy contentos este día y muy emocionados porque tenemos aquí en la mesa de Expo Liderazgo a Marisela Terrazas. Gracias, Marisela, por estar aquí.
Hola, ¿cómo estás? Un gusto, Israel. Gracias por la invitación. Encantadísima de platicar, de echar el chal un ratito.
Sí, eso nos gusta aquí en Expo Liderazgo. Y bueno, para quien no te conoce y hablando un poco más fuera de Chihuahua, en Chihuahua eres pues una persona bastante conocida. Ha sido diputada en dos ocasiones, del 2018 al 2021 y en el segundo ejercicio del 2021 al 24. Estás recién desempacada del Congreso acá en Ciudad Juárez y aparte, bueno, tu ejercicio como diputada, eres tú, de profesión, estás en el ramo de la educación, pero qué interesante y qué bueno es poder construir esta conversación contigo. Ahorita no estás en el ejercicio público, pero ahí está tu corazón. ¿Dónde, cómo nace, quién te inspira para esta carrera política en la cual te encuentras?
Mira, la verdad es que nadie de mi familia es político, ni mi papá ni mi mamá. Yo creo que es una vocación, pues, o sea, creo que la vas descubriendo y la vas afinando. Te he de confesar que siempre fui una niña muy inquieta desde la escuela. Ayer les platicaba a unos amigos que desde las actividades, ¿no? En el parque, en las vacaciones que eran larguísimas y que, bueno, pues en aquel tiempo se usaba mucho de salir al parque a hacer. Entonces, ¿cómo íbamos a vivir dos meses jugando a lo mismo, no? Entonces siempre estaba yo, y ahora vamos a jugar a esto, y organizaba a todas mis amiguitas y eso. Siempre fui muy inquieta en temas de dirigir, de hacer, y qué tal si ahora construimos, no sé, esto, ¿no? Y vamos a ver cuánto traen de su domingo, 10 pesos cada una, ¿no? Vamos a ver qué compramos entre todas. Entonces siempre estuvo como latente a lo largo de mi vida. Y bueno, me crucé con personas desde mis maestros, mis papás. Cada vez que yo les decía, necesito hablar con ustedes, decían, híjole, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué viene a traernos? ¿De qué idea? Pero recuerdo también perfecto que nunca mi mamá y mi papá, o sea, decían que no, ¿no? O sea, si era algo como mucho más serio, me decía mi papá, bueno, yo te ayudo a redactar el oficio, ¿no? O sea, yo te ayudo a tal cosa. Y eso, pues la verdad es que me fue formando, me fue permitiendo pues llegar a donde he llegado. Y yo creo que hoy que mis papás me ven, pues como que recuerdan a esa niña que, oye, papá, ¿y qué tal si ahora esto? Y papá, hacemos tal cosa o tal actividad, o fíjate que buscamos en el directorio y vimos esto, ¿no? Entonces fueron como etapas que hoy después de darle vuelta a la página a mis dos legislaturas y tener estos tiempos de reflexión, digo, wow, o sea, eso me ha formado, eso me ha dado o me ha permitido estar donde estoy.
Marisela, tú eres una defensora de la vida, eres una defensora de la familia. Déjame regreso a aquellos años, porque estás hablando de tu familia, tu papá, tu mamá. ¿Has tenido alguna conversación? Seguramente sí, pero ¿cuál ha sido una de las conversaciones y cuál sería como ese principio tan, tan profundo que hoy podrías compartirnos al hacer esa ir a la historia de cuando eras una niña y tu papá te decía, ¿no? El ejemplo que pones, déjame, yo te ayudo a redactar el oficio. Y ahora, después de dos legislaturas, ¿qué conversaciones hay sobre la mesa con tus papás?
Mira, fíjate, yo creo que ellos lo ven así, ¿no? Somos tres hijos. Yo fui literal el pilón de la familia. Me llevan diferencia a mis hermanos, 9 y 7 años. Y bueno, pues es como muy diferente porque mis dos hermanos son ingenieros como mi papá. Tienen, digamos, como un trabajo pues muy estable en una empresa. Y entonces llega el pilón, ¿no? La princesa. O sea, como que en muchas cosas soy muy diferente, ¿no?
Te saliste de la regla.
Me salí de la regla. Soy como que la más inquieta. Y luego ahora, ¿no? Que la política y luchar por este país. O sea, como que sienten y viven mis papás muy padre lo que es el pilón o lo que fue el haber tenido este pilón en la familia. Y ven también en sus tres hijos, porque además de que somos tan diferentes, pues cómo nuestra familia, y ojo, quiero hacer un paréntesis aquí, una familia con problemas, o sea, común y corriente, o sea, en periodos difíciles económicamente, mis papás los dos trabajaban, había veces que nos quedábamos solos en casa en lo que llegaba mi mamá o mi papá del trabajo, o sea, una familia normal, si ahora podemos llamarle normal, pero que los vimos justo pues batallar, los vimos crecer, los vimos a veces rechazar oportunidades de trabajo por permanecer en casa o por hacer uno u otro sacrificio, ¿no? Entonces, creo que a mí eso me dio pues la formación y creo fielmente que no necesitamos familias perfectas, pero sí necesitamos luchar por las familias. Y claro que pues habrá veces que papá y mamá no puedan estar juntos o habrá casos, por ejemplo, en el que las mamás son jefas de familia y que tienen que estar pues solas, sacar adelante a sus hijos. Pues bueno, hay que apoyarlas, hay que sacarlas adelante, pero nunca decir, bueno, pues como las familias no se llevan bien o como hay familias imperfectas, pues entonces no hay que luchar por las familias porque da lo mismo, ¿no? O sea, creo que a mí, sí, respondiendo un poco a la pregunta que me haces, a mí mi familia me dio la oportunidad de conocer que en el equipo pues hay veces rachas malas, rachas buenas, se ríen mucho en mi casa porque les digo, ahora que cuando eran tiempos así, pues de mucha austeridad en la casa, los domingos pues era misa y decía mi mamá, bueno, pues ahora vamos a hacer unas tortas, ¿no? Y el pan de blanco y el jamón y el queso y bueno, pues esa era la comida. Pero había veces que, híjole, pues ya cercano al aguinaldo, ¿a dónde quieren ir a comer? No, vámonos por unos tacos. Y era misa y ir por los tacos. Entonces tú distinguías y wow, mi mamá le alcanzaba y me compraba un vestidito para la misa y para los tacos, ¿no? Entonces Son cosas que recuerdo hoy con mucho gusto, que valoro y que digo, tenemos que empujar para que a las familias les vaya bien, darles herramientas en todos sentidos para que les vaya bien. Nunca va a haber una familia perfecta, nunca va a haber una familia sin problemas, pero creo que tú logras superar toda tu vida a través de lo que viviste en tu familia.
Usaste una palabra y dijiste, usaste la palabra formación y estás hablando de la formación que tú tuviste en casa y está siendo bastante balanceada entre ese tema de la bonanza o la escasez y no solamente económicamente, ¿no? Sino a veces hay bonanza emocional y a veces hay escasez y esa emoción y ese gusto y ese querer verdaderamente pertenecer a la familia que perteneces a veces no sucede pero todo eso seguramente y es de lo que estás hablando te formó.
Así es.
Eso te formó. ¿Y qué sería hoy en esta trayectoria para ti? ¿Qué sería digo, no nos vamos a poner aquí a redactar, pero cuál sería una estrategia de formación para una familia? O sea, como líderes, los papás son los líderes de la casa. ¿Cuál sería una estrategia para formar a esas personas que vienen detrás, para formarlos como líderes?
Mira, a mí me queda claro que uno de mis principales compromisos, pues, es lograr que ahora, hoy, mi familia, la que decidí formar junto a mi esposo, pues logremos estar lo más unidos posible. Refiriéndome a mi familia de origen, yo aprendí a decir, bueno, esto me formó, hay cosas que no me gustaron, hay cosas que sí me gustaron y que quiero seguir y que repito y que son, no sé, varios valores, ¿no? Que pones en una lista. Y lo que no, pues mira, la verdad es que si tengo una lista de cosas, de 10 cosas que no quería hacer, a lo mejor he hecho 8. O sea, es imposible, ¿no?
Oye, he hecho 8 o 12.
¿Qué dices tú, chino? O sea, esto dije que no lo iba a hacer y tras, ¿no? Pero justo, o sea, tenemos como esa lucha por conservar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos. Y luego a veces, chino, o sea, como tantas, me río mucho con mi hija, la mayor, porque luego con tantas cosas que me molestaba que mi madre no hiciera. Y yo, chino, o sea, claro que estoy haciendo lo mismo que mi mamá, ¿no? Pero son cosas que al final de cuentas te forman, te impactan. Y ojalá que el día de mañana, cuando a mi hija le toque ser mamá, pues igual haga su listita de las cosas que no quiere repetir de su casa y de las cosas que quisiera ella tener el ejemplo, ¿no?
Quisiera que pudiéramos entrar un poco también a este proceso de cómo fue entonces. Ya hicimos el tema de la familia, pero ¿cómo fue que llegaste a ser diputada? Y no solo ser diputada, sino ser diputada en un periodo e inmediatamente fuiste diputada en el otro periodo. No es el tema político, pero sí es el tema de poder llegar a... Porque hay niñas, hay mujeres, hay jovencitas, hay personas. El otro día hablaba con una persona que está en servidora pública y decía, mi sueño y mi plan es ser diputada. Yo quiero ser diputada. Yo quiero servir a mi nación siendo diputada. Entonces, ¿cómo le hizo Marisela Terrazas para llegar a ocupar un curul?
La primera teoría no es algo que planeé. O sea, yo creo que definitivamente Dios tenía, pues, su designio, su camino. Al principio de la entrevista te decía que siempre he sido como, pues, una mujer muy inquieta, una niña muy inquieta. Y he intentado en algunos ámbitos estar como sirviendo o hacer cosas que me llenen. Y bueno, de ahí se va desencadenando. Tengo una experiencia que la verdad me da mucho orgullo contarla, porque pues es algo que a la larga lo ves y dices, wow, o sea, cómo... Tenía yo 17 años, ya estaba por cumplir 18. Había bailado ballet toda mi vida, desde los 3 años. Y bueno, me toca como eso de los 15 años, la maestra nos dice, oiga, bueno, pues hay un curso en Zacatecas, ¿quién quiere ir? Fuimos. Y bueno, pues la verdad es que la maestra que lo organizó, una maestra de mucho renombre de ahí de Zacatecas, de ballet, yo estaba fascinada, porque imagínate, 15 años, me dejaron ir mis papás solas con la maestra, obviamente, iba su esposo, pero nos podíamos mover de clase en clase al teatro que estaba cruzando la calle y aprendimos muchas cosas y todas las noches había una noche cultural. Y entonces yo regresé y le dije a mis papás, oye, pues yo quiero hacer algo así en Juárez, imagínate, o sea, hacer un evento del ballet y que vengan muchas niñas. Y entonces, bueno, pues ya sabes, los adultos siempre siendo adultos, me decía mi papá, oye, mijita, pero pues ¿quién va a venir a Juárez, verdad? O sea, siempre Juárez ha sido, híjole, ¿dónde mujeres? O entonces, pues bueno, como que dormí la idea, pero yo seguía como en la inquietud. Y entonces dije, no, claro que van a venir. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden venir a Juárez? Vamos a hacer, ¿no? Entonces le dije a mi papá, bueno, ¿me vas a ayudar a redactar? Yo ya, si no me vas a ayudar, porque yo ya sé redactar, ya he redactado varios oficios. Y empecé a tocar puertas. Hace poco me topé, fíjate, las casualidades de la vida, al que era el director del Instituto de Cultura en aquel tiempo, y pues le dio mucha ternura verme, o sea, ahora diputada, y fui y le toqué la puerta y le dije, mire, voy a organizar este evento. ¿Me ayuda? Y entonces, pues como que dijo, pues sí le ayudo, ¿eh? Entonces había muchas maestras de renombre, incluyendo la que fue mi maestra y mi mentora, y ni una lo había organizado. Entonces también al principio para las maestras fue así como de, ¿cómo esta niñita va a venir a organizar un evento como este? Apliqué a una beca de jóvenes creadores del Conaculta y te daban, el reconocimiento era como, digamos, en especie, pues. Entonces me permitieron traer a dos maestros, a un cubano y a una puertorriqueña, también eminencias en temas de ballet, y se fueron sumando mucha gente. Fui y le toqué la puerta a un empresario que pues me contactaron y le llevé así mi cuaderno y me dijo, pero pues es que no tienes nada, o sea, como a ver
¿dónde está
qué
tu
onda.
business plan?
Ajá. Sí, así como de dónde vas a sacar esa lana, ¿no? Entonces, bien lindo porque se puso conmigo en el cuaderno a escribir. Me dijo, te voy a contactar con un periodista. Un periodista sacó una nota en aquel tiempo en el Diario de Juárez. Y entonces, con ese periódico acudí a todos los patrocinadores que tú te puedas imaginar porque era lo único que tenía. Y él mismo me contactó con en aquel tiempo era pues la dueña de los Smart, pero la mamá, o sea, hoy administran los hijos, era la mamá. Entonces un día sí recibo una llamada a mi celular y me dice, Marisela, no, pues que sí, me contactó fulanito de tal y me dijo que tienes un proyecto, que te reciba. Puedes venir tal día a mi casa. Y me dio la dirección de su casa y voy, no, yo estoy impresionada, aparte una casa hermosa, ¿no? O sea, todo lo que una niña de 17 años, pues entonces le enseño mi cuaderno, mi nota del periódico y le digo, mira, este es mi plan. Y quiero hacer este evento para que vengan niñas a Juárez, para que vean que Juárez no es esa ciudad que dicen de violencia y que pueden venir a bailar ballet aquí, ¿no? Te puedo contar cada detalle de cada cosa. O sea, hicimos el evento en un hotel. El gerente del hotel cada vez nos ponía más cosas y me decía, y ahora te puedo poner un escenario sobre la alberca para que aquí sean las noches culturales. Un empresario constructor, porque aparte de las bailarinas necesitamos un piso especial para las zapatillas. Entonces, ¿yo de dónde iba a sacar para instalar el piso especial en los salones del hotel? Entonces un empresario me dijo, yo te presto todo voy a construir y te presto la madera, la compro como si ya fuera a construir, la barnizas, haces el piso de madera y luego me la regresas. Y pues ya no te cuesta. Entonces, así hace cuenta, como cada cosa iba saliendo. Y la señora esta del Smart me dice, oye, ¿y de dónde vas a conseguir este dinero? O sea, ¿cómo la vas a hacer? Y me acuerdo perfecto que le contesté, no, le dije, pues lo tengo que conseguir. Le dije, porque mi papá pues ni tiene dinero. Entonces, imagínese cómo lo va a hacer. Entonces, me acuerdo que soltó la carcajada así como esta niña. O sea, qué inocencia.
La
¿no?
inocencia.
Qué inocencia, pero a la vez, pues dijo, tiene que hacerlo. Entonces, no sé, si me iba a dar 10 pesos, me terminó dando 30 y puso a la orden la empresa. Acaban de abrir el Centro Cultural Paso del Norte, me lo prestaron para la clausura. Entonces se fueron dando muchas cosas. Vinieron alrededor de 150 niñas de muchos lados, incluyendo de Zacatecas.
Wow.
Con sus mamás, se quedaron en el hotel. O sea, fue como que a la vuelta de los años me di cuenta de lo que implicó el evento y todas las maestras se sumaron. O sea, al final creo que fue algo pues también muy, muy inspirador para mí. Y bueno, con eso me gané la nominación al Premio de la Juventud y fueron muchas otras cosas que ahorita digo, pues si una niña de 17 años que soñó con hacer algo para Juárez, todos podemos hacerlo. O sea, ya no hay una excusa. Ni siquiera necesitas ser diputada para hacerlo. Yo tuve la bendición y la verdad es que fue complejo el llegar a ser diputada. La primera elección no la gané, la perdí por 300 votos. Entré por el principio de prelación, es decir, entré como plurinominal. La segunda elección la gané por más de 30,000 votos. Entonces fue algo que sí soñé, no lo planeé, y me dejó muchas satisfacciones. Y si el día de mañana no vuelvo a ser diputada nunca más, creo que eso no, nunca va a ser mi fin, pues nunca va a ser mi objetivo, sino el saber que estoy constantemente luchando por donde vivo.
Marisela, fuiste tal vez a los 17 años, y digo solo tal vez, ¿qué tan consciente eras del liderazgo? De la palabra de liderazgo, de la conciencia que es el liderazgo, porque movilizaste a una ciudad completa y a varias ciudades y familias completas. ¿Qué tan consciente eras de ese poder de convocatoria de liderazgo que estabas ejerciendo en ese momento?
¿Sabes qué creo, Israel? Que ni siquiera lo tenía claro. Fíjate, llegó una noche en que como que la responsabilidad, una de las noches del día del evento, que la responsabilidad llegó a tanto porque teníamos tantas niñas y que si alguna se accidentaba y que si una no había pagado, que les pedí a mis papás que se fueran a dormir conmigo al hotel. O sea, les hablé en la noche y les dije, no se quieren venir conmigo. O sea, como esa parte de decir, sí, wow.
Sentirte segura.
Sí, o sea, de estar. Entonces, como esa confianza de decir, tú puedes. Y hoy la verdad es que, digo, esa seguridad me la dan mi esposo, mis hijos, pero creo que si pudiera transmitir algo a través de los micrófonos a la gente, es decirles que podemos hacer lo que soñamos. Lo único que creo que no está permitido es no hacer nada. O sea, y la causa del ballet, pues digo, te decía el otro día en la llamada que teníamos, yo creo que el 0.01% de la gente baila ballet en esta ciudad, no, en este país. Pero hay muchísimas causas. Puede haber la causa de los animales, la causa de, no sé, la movilidad, el tema de las bicicletas. Puede haber la causa de evangelizar. Nosotros que hablamos mucho de temas de fe, pero de los medios de comunicación, yo creo que también tienen otra tarea muy importante. Pero lo único que creo que no está permitido es no hacer nada, no ejercer algo en el papel de liderazgo, ¿no?
Súper. Hagamos aquí un alto y vamos a continuar con otro tema. Ya siendo diputada, bueno, 6 años como diputada te dieron bastante tiempo, no solo para asimilar, no solo para aprender, no solo para conocer, sino también para crear propuestas y propuestas con un seguimiento. Y creo que es un seguimiento muy sólido, o debió haber sido un seguimiento muy sólido. Y otra vez volvemos al tema de la vida, volvemos al tema de la familia. ¿Qué fue? ¿Cuál fue una de las propuestas que más marcó tu vida?
Mira, entrar en el proceso legislativo fue complicado. Es un mundo difícil, es un mundo complicado. La política es un mundo complicado. Y bueno, además, hay una percepción muy dura para los políticos, ¿no? De todos son iguales, de te metes ese mundo y ya, como cuando se te cae algo, ¿no? De que ya te chupó el diablo, ¿no? Como así, literal. O sea, entras a un mundo de la política muy complejo. Y entonces tienes que tener como muy bien los pies en la tierra. Yo sabía que quería trabajar temas de niñez, de juventud, de familia. Y en eso me incliné. Hubo momentos en los que, bueno, pues había que voltear otros temas que eran complejos. Creo que ahí mucho tuvo que ver mi fe, mi cercanía con Dios, el poder sobrevivir a esos momentos. Pero si me preguntas una propuesta o algo que de verdad en mi trabajo me haya cambiado la vida, yo creo que fue la ley de adopciones. La ley de adopciones.
Platícanos un poco qué significa la ley de adopciones para quien no sabe, no se enteró, ponerlo en contexto.
Mira, digo, evidentemente antes de esa ley había adopciones. Eso es importante aclarar, pero se hacían mucho por el código civil o por el código familiar. Incluso si yo decía, híjole, pues voy a tener un hijo y pues no lo quiero, ten Israel, te lo regalo, vamos a un juez y lo pones en un acta de nacimiento y pues ya es tuyo, ¿no? O sea, entonces se reguló todo eso, incluso quitamos organizaciones que eran buenas, que su fin era bueno, pero ya no podía haber adopciones privadas. Todo se hacía con base a un consejo que se formó a partir de la ley y eso, digo, no daba las adopciones express. Todavía yo creo que mucho del tema es eso, ¿no? De que tardan mucho tiempo. Sin embargo, tiene otros factores de mucha más humanidad. Empiezas a entender que las adopciones no es por el derecho a las personas adultas a tener un hijo, sino de los niños a tener una familia. Y basándose en eso, pues no es que te tardes 2-3 años en, o que tú, papá, estés esperando 2-3 años a adoptar un hijo. Ojo, es que tú seas el más indicado el idóneo para ser papá o mamá de un niño. Entonces se reguló todo eso. Hay muchas áreas de oportunidad todavía, hay mucho que mejorar todavía, pero creo que fue un parteaguas. También metimos en esta ley algo padrísimo, que son las familias de acogimiento temporal, que la verdad eso yo, pues en lo personal, marcó mi vida. Es algo que existe en Estados Unidos muy, muy famoso, que es el tema de los foster families. Pero en Estados Unidos las familias que son de acogida, pues reciben un recurso, ¿no? En México, no. En México tú te registras, recibes una capacitación, te hacen estudios y te acreditas o quedas como idóneo para ser familia de acogida. Este programa lo hicimos muy, muy dedicado para niñas y niños entre los 16 y 17 años que a los 18 pues pierden la tutela del Estado y pues la verdad es que en muchos casos les dice el Estado, pues Dios te bendiga, si tienes a alguien, qué bueno, y si no, pues emprende tu camino, ¿no? Entonces se les da este acogimiento a los 16, 17 para que puedan conservar la estancia en una familia. Es evidente que muchas personas o muchas familias dicen, híjole, imagínate adoptar a un chavo de 16 años, o sea, qué complejo. Pero volvemos a lo mismo, se trata de nosotros, sino de los niños, y no se trata de escoger limones, porque también luego en la adopción es, híjole, pues mira, quiero una niña, si se puede, con cabello chino y ojos verdes o no. Entonces, pues imagínate, es como escoger a un niño como para qué, ¿no? O sea, sí. Si vas a adoptar, vas a adoptar. Entonces, en nuestro caso, pues a mí me hizo reflexionar mucho. Duramos casi 9 meses haciendo esta ley. Hicimos mucha investigación de campo. Me tocó hablar con muchos círculos de papás de niños que habían adoptado. Me expresaron pues sus frustraciones, sus tristezas, todo lo que pasaban. Descubrí colectivos muy padres de acompañamiento que se dan después de haber adoptado. Historias de niños pues que tenían años siendo adoptados. Otras historias de niños que llevaban años en los albergues o en los centros de acogimiento. Entonces, pues la verdad cambió mi vida en una perspectiva. Y bueno, así como llegaba antes con mis papás, estoy pensando algo, llegué una noche con mi esposo y le digo, Luis, pues es que tenemos que hacer algo. O sea, además, bueno, por azares, por decisión de Dios, pues Luis y yo batallamos mucho para tener hijos. Y entonces le dije, Luis, ¿y cómo estamos perdiendo el tiempo? O sea, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces me dijo, ¿qué quieres hacer? Pues quiero adoptar a una adolescente y pues creo que podemos, ¿no? Entonces dijo, híjole, Marisela, no te puedo decir que no, ¿eh? Entonces ahí vamos y tomamos la capacitación. Hoy tenemos una hija de 21 años que Dios nos mandó justo al mismo momento en que supe que estaba embarazada. Entonces, pues nuestros hijos, digamos que tienen la misma edad, pues llegaron a la familia al mismo tiempo y no hay día en que no agradezca lo que hemos formado. Y veo, por ejemplo, en Ale, mi hija mayor, mi hija de 21 años, va a la mitad de su carrera de ingeniería. Veo su formación, la veo crecer. Y veo alrededor de ella, porque ella creció toda su vida en casa hogar desde los 3 años. No todas las amiguitas con las que convivió tuvieron la misma oportunidad y no todas están viviendo el mismo escenario que ella está viviendo. Entonces, imagínate ahorita que hablabas de inspirar, si cada uno pudiéramos incidir y además no necesitas de mucho recurso, pues, o sea, es un tema de realmente abrir de voluntad, de abrir tu corazón, de dejar de pensar en ti, porque pues a lo mejor puedes decir, no, pues ya tengo mi vida resuelta y me la paso resuelta con mi esposo y entonces no volteas a ver al lado y ves lo que le cambias la vida a alguien. Yo veo a mi Ale y veo en sus ojos sus sueños, sus ganas de salir adelante, sus ganas de formar una familia, el ejemplo que ve en mi esposo y en mí. Entonces creo que tiene mucho más que darte, pues, o qué bendiciones. Entonces, regresando al tema de la legislatura, imagínate, o sea, todo eso me regaló el ser diputada. O sea, deja tú el haber sido diputada. Lo que me enseñó, la parte de reflexión, la parte de conocer tantas y tantas historias. Y esa es una de muchas historias que pude conocer a través de la legislación.
Esto es algo que no puedo dejar de pensar en otra palabra más que congruencia. Y en varias entrevistas tú hablas y dices esa palabra. No sé si es una de tus palabras favoritas, pero estás en el tiempo de tu legislatura o que estuviste como diputada, hiciste leyes que tienen que ver con la adopción, pero fue tanta la trascendencia y tanta la congruencia que terminaste, pues como tú dices, obteniendo esa bendición y un camino que probablemente no había tampoco pasado por tu mente. Y ¿qué le dirías a un joven, a una señorita, a unos padres de familia jóvenes que, o no tan jóvenes, porque nunca es tarde para ni siquiera para empezar?
Así es.
Pero ¿qué le dirías a alguien, a quien está escuchando a través de la radio, a quien está escuchando a través de las redes? ¿Qué consejo le pudieras dar para que dé el primer paso en beneficio de los demás?
Yo creo que el poder darte a los demás. O sea, ahorita vivimos en una comunidad, pues, tan de uno mismo, ¿no? O sea, véanme, aquí estoy, ¿no? O sea, soy yo y hay muchas olas de tantas cosas, ¿no? De véanme, de vean qué feliz soy, de vean que cómo mi vida está perfecta, o cómo cuando deja de estar perfecta, pues lo que hago es que dejo a mi marido, ¿no? Para que siga estando perfecta, o a lo mejor la medida de que esté perfecta es que tengo una solvencia económica, o tengo una casa, o tengo un carro. Entonces dejamos de pensar en los demás. Pero cuando empiezas a voltear a ver a los demás, creo que ganas mucho, mucho más. Cuando yo conocí la historia de Ale, cuando empiezas a decir, híjole, o sea, es que no es posible que tú sigas pensando solamente en ti, ¿no? A lo mejor a la vuelta de los años puedo decirte, a lo mejor Luis y yo solo pensábamos, ¿por qué no podemos embarazarnos? ¿No? ¿Por qué no podemos tener un hijo? ¿Por qué? O sea, y solo era el pensar en nosotros. Entonces yo siento que cuando empezamos a voltear a ver a otro lado, pues la historia cambió, ¿no? La vida cambió. Entonces el consejo es dejar un ratito de voltear a ver solo en lo que a ti te falta, o en lo que no tienes, o en lo que te gustaría alcanzar, o ese puesto padrísimo en esa empresa, y empiezas a voltear un poquito más en los demás, y te darás cuenta que hay mucho que dar, hay mucho que compartir. Y si todos hiciéramos como esos pequeños esfuerzos, creo que habría pues un contexto mucho, muy diferente.
Absolutamente, estoy absolutamente de acuerdo. Y todo esto lo tenemos que referir al liderazgo. ¿Cómo no solo cómo defines, creo que hemos hablado alrededor de esa palabra de liderazgo, pero ¿tú crees que en estos momentos que estamos viviendo en nuestra ciudad, en nuestro contexto, hay una crisis en el liderazgo?
Fíjate que no. La verdad, no creo que la haya, porque te topas en muchos lados personas que están haciendo muchas cosas. Yo creo que más bien nos hace falta potenciar ese liderazgo, o trabajar en conjunto para que ese liderazgo explote, ¿no? O sea, mucho mayor, o a lo mejor hay muchas personas haciendo lo mismo y pudiera abarcar a más personas. Pero yo sí soy una fiel creyente de que hay mucha gente buena trabajando por Juárez, muchos líderes de Juárez haciendo muchas cosas. tal vez no es suficiente porque pues, la ciudad que tenemos no es tal vez la que queremos, pero sí creo que nos hace falta potenciar ese liderazgo y buscar sobre todo a que siga habiendo más líderes. Yo te diría, en mi ramo, me encantaría que hubiéramos muchos más personas queriendo ser diputados, como a la que tú referías, queriendo ser presidentes, queriendo ser secretarios. No sé, o sea, creo que en lugar de satanizar de, híjole, o sea, ¿cómo quieres ser diputado? ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo vas a entrar a la política? Oye, ¿quieres ser, no sé, líder religioso? ¿Qué te pasa? ¿No? O sea, si está contrario, qué padre. Sí, qué bueno. Quien quiera ser diputado, regidor, presidente. Hay que potenciar ese liderazgo y hay que invitar a más personas a que hagan algo. Como te decía al inicio, el único tema es que no dejemos de hacerlo. O sea, que decir, no, hombre, pues al cabo que todos los políticos son iguales. O no, hombre, que todos los médicos son iguales. O todos estos, o sea, esa decepción y esa apatía otra vez nos vuelve a esconder en el más profundo de nuestra soledad, de nosotros, de pensar en nosotros. El liderazgo habla de cómo puedo poner mis talentos a los demás, al servicio de los demás, a decirles, bueno, pues miren, sé hacer un atole que me sale re bueno, vengan a mi casa, compartamos este talento, compartamos mis sueños y los tuyos y los míos y veamos cómo los hacemos realidad.
¿Cómo hacen tú y Luis, tu esposo, para imprimir esto en Ale, tu hija, y en tu hijo más pequeño?
Pues mira, yo creo que nos ven involucrados en muchas cosas. Nos toca... Luis Emilio es más pequeño, todavía no muy consciente, pero a Ale sí le toca un poquito ver más, ¿no? Hace poco, en la campaña... Ale como que sí tuvo ahí como dos que tres shocks así como de, oiga, en las noticias dijeron esto, ¿no? Oiga, salió tal o cual cosa, o el director de la escuela, ¿no? De la universidad mencionó, y tu mamá, ¿no? Entonces creo que ella va modulando y va viendo que pues lo que yo hago tiene un impacto, lo que Luis hace tiene un impacto, y ella va construyendo como el criterio de decir, híjole, pues sí, va, o sea, si mis papás hacen esto, yo creo que yo tengo que hacerlo también. Y me dio mucho gusto porque hace unos meses me topo al director y bueno, pues me saluda, hola, diputada, no sé qué, y me dice, no, si esa Ale y se está tremenda. Estábamos en una reunión del equipo de fútbol y me dijo... No, director, pues sí, nos hacen falta muchas cosas, hasta el papel en el baño no ha habido, y empieza, ¿no?, a hacerle el requerimiento. Y yo dije, Dios santo, claro, o sea, yo hubiera sido esa, pero lo veo, o sea, al final, a lo mejor en casa no lo dice, pero hacia afuera, pues claro, el ejemplo arrastra y la veo diciendo, oh, bueno, pues quiero hacer esto, quiero participar en tal cosa de la iglesia, y me dijo el padre que me apuntara, oigan, ¿qué les parece si vamos juntos a tal cosa? O si yo llego y platico, oigan, pues fíjense que en tal albergue, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero participar, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues me hace sentir muy orgullosa. Sé que... seguramente el liderazgo que papá y mamá tenemos pues tiene lados positivos y lados negativos, y que ella al final pues va a tener que ser un discernimiento, pero volvemos a la misma premisa del inicio, ¿no? La familia te curta en los dos lados y sabrás tú discernir cuál es lo bueno, cuál es lo malo, qué tomas, qué no. Yo creo que solo alguna vez me ha de haber dicho Ale así como de, híjole, se me hace que ya la política no, o sea, como que... Pero después me escucha hablar con otras personas y decir, no, pues claro que tenemos que luchar y tenemos que hacer. Entonces como que vuelve a ella ese tema de decir, bueno, pues mi mamá está haciendo lo que le apasiona, lo que su misión. Entonces yo encontraré la mía, ¿no?
Sí, sí. Y no queremos que nuestros hijos se parezcan a nosotros en el sentido de yo me dedico a esto, tú te dedicarás a esto. Uh-huh. Decías, y lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, el ejemplo arrastra. Uh-huh. Y a veces la generación que viene detrás de nosotros va a ser lo que nosotros estamos haciendo, porque estamos dejando, al final de cuentas, querramos o no, conscientes o no, intencionales o no, estamos dejando un legado.
Una huella.
Estamos dejando un legado. Y creo que necesitamos ser lo suficientemente conscientes para saber que todos los días estamos construyendo un legado. Y eso es de lo que estás tú hablando. Pero dijiste otra palabra muy importante, de criterio. Uh-huh. No sé si estamos ante una generación de jóvenes con un criterio lo suficientemente adecuado para tomar decisiones sabias, correctas, intencionalmente positivas, buenas, impactantes. ¿Qué piensas tú de este desarrollo de criterio de la generación que viene detrás de nosotros? Tienen muchas cosas muy buenas. Tienen demasiada información en las manos. Y luego usaste otra palabra y dijiste discernimiento.
Sí.
Entonces, ¿cómo le hacemos para crear un criterio? Bueno, ayudarles a que tengan un criterio bajo un discernimiento que vaya apuntando a ese bien común del cual tú estás hablando. Necesitamos otro podcast, ¿no?
Pregunta, mira.
Necesitamos otro podcast.
Sí. No, a mí me pasa muy seguido porque luego soy como una mamá muy protectora, ¿no? O sea, cuidado porque se va a caer y lo no, que no venga esta noche porque qué tal que pasa esto, ¿no? Entonces mi esposo después se vuelve loco y me dice, a ver, tiene 21 años, que tome sus decisiones. Y yo, no, ¿cómo crees? Y me dice, a ver, Marisela, tú a los 21 ya tomabas tus decisiones. Entonces creo que también...
Espérame, tú a los 17 movilizaste a medio país.
Entonces, como que luego yo, no, ¿y qué esto? Y ya fuiste y revisa la llanta porque ya está baja. O sea, todo, ¿no? Creo que es una parte de también de los adultos, de ellos tienen toda la información. Tú lo decías muy bien, pero creo que el amasar esa información, ese pensamiento crítico, muchas veces nosotros también no les dejamos o no les ayudamos a que tomen esas decisiones. Hoy, a la vuelta de los años, pues mi papá, o sea, decía, bueno, pues tópese con pared, ¿verdad? O sea, le ayudo a que redacte el oficio y si se lo dan, qué bueno, y si no, también, y con la señora del Esmar, ¿no? O sea, pues si no, a ver cómo le hace para pagar, ¿verdad? Porque ya, ya es entrada en las decisiones, ¿no? Y creo que, pues luego me pasa al revés con Ale, quisiera yo resolverle todo, tomar las mejores decisiones, y después ya siempre es, ¿y usted qué piensa? Entonces escojo A o B, ¿no? Entonces yo digo, no, a ver, mira, pues veamos qué ventajas tiene A y qué ventajas tiene B, y toma la mejor decisión. Entonces vamos un poco en eso, y justo yo creo que la palabra que más le debe retumbar a mi hija es discernimiento. A ver, el discernimiento, ¿qué te dice? Y lo, pues no sé qué me dice, o sea, creo que no sé ni qué me dice el discernimiento, pero si me permitieras como dar un consejo a los papás, es eso, dejémoslos que ellos amasen esa información que tienen y ayudémoslo a indicar los caminos correctos a la hora de tomar decisiones sin que nosotros incidamos en la toma de decisiones. Seguramente se van a equivocar, seguramente van a tener errores, pero también esos errores los van a hacer aprender, ¿no? O sea, nuestras caídas también, somos nosotros también resultado o producto de nuestras caídas, de nuestros errores. Y bueno, pues a veces queremos evitárselo a nuestros hijos, pero va a suceder. Y también esto que hablan de la generación de cristal mucho tiene que ver porque no hay esa resiliencia. A veces decir, híjole, me caí, me raspé bien gacho las rodillas, me sacudo el polvo, pero le sigo. Entonces, sí, o sea, es bien difícil luego ya cuando eres mamá, pero tienes que hacerlo, pues.
Sí. Y yo creo que, digo, hablando de este tema de dejar a nuestros hijos o a la generación que viene, porque a lo mejor soy gerente de un espacio, de una empresa, o a lo mejor soy dueño de una empresa, etcétera. No son nuestros hijos, decíamos en uno de los podcasts, son hijos contratados. Necesitamos también dejarlos que desarrollen criterio. Hablaba con un gerente, con el dueño de una empresa aquí en Ciudad Juárez, y decía, necesito ayuda para ayudar a mi gente a que desarrollen criterio.
Así es.
Porque si ellos desarrollan criterio, van a tomar las mejores decisiones para ellos para la empresa y para la ciudad. Creo que a mí me ha tocado platicar con pocas personas o empresarios que dicen, hay muchos. Anoche estuvimos en un evento del Consejo Coordinador Empresarial. Estaba lleno de gente súper valiosa y completamente valiosa aquí en Ciudad Juárez. Y es un grupo de personas que a eso se dedica, a desarrollar criterio en sus empleados o en sus colaboradores. Y fue tan inspirador ver a quien ganó el premio a la empresa del año y decir, aquí están mis más de 30 y el aplauso es para ellos, pónganse de pie. Eso fue inspirador. Eso es desarrollar a liderazgo, eso es desarrollar el criterio, eso es de lo que estás hablando. En nuestra familia, y decía Martín Flores, decía también en el podcast, nuestra segunda casa y a veces nuestra primer casa es nuestro trabajo.
Así es.
Entonces, qué importante lo que tú estás diciendo, pero les permitimos que se topen con pared, pero creo que también estamos de lejos, ¿no? De lejos, aparentemente, pero muy cerca para que no se estrellen.
Así es. Y mira, yo no sé, supongo que tu historia debe ser la misma. Somos nosotros también producto de personas que confiaron en nosotros. O sea, si no hubieran confiado en nosotros y nos hubieran dicho, bueno, cáigase, pero levántese y aquí voy a estar, no estaríamos aquí. Entonces, vale la pena confiar, vale la pena tomarnos un momento para formar a quienes vienen tras nosotros. Y además, ¿sabes qué? Luego también nosotros con más experiencia nos creemos como muy superiores. Pero no inventes. O sea, las nuevas generaciones también traen unas herramientas padrísimas. Entonces imagínate todo lo que ellos tienen que aportar más nuestra experiencia. Creo que sería algo, otra vez, un liderazgo que pudiéramos potenciar muchísimo y que la ciudad, a lo mejor a ellos hay que enseñarles la importancia de que sus talentos, sus habilidades los aporten a la ciudad y habría un cambio pues trascendental, ¿no?
Absolutamente. Eres una mujer de fe.
Totalmente.
Háblanos un poco de eso.
Pues vengo de una familia católica, de formación católica, pero la verdad es que ahí también me encontré a la horma de mi zapato. Mi esposo, creo que fue algo que de verdad embonó muy bien. Mi familia o mi fe en casa, en mi familia de origen, pues era muy tradicional, ¿no? Te mencionaba, era los domingos, ir a misa, ir a comer, pero Luis le ha dado a mi fe un tema mucho más profundo. Luis le gusta mucho pues hablar de fe en la profundidad. Entonces eso le ha dado una combinación muy padre a nuestra familia. Sigo siendo yo la mamá de rápido, vamos a bañarnos, es domingo, vamos a ir a misa, ¿no? Pero él en una formación de no sé si ya le tiene que preparar algún tema para dar un taller de confirmaciones. Es Luis quien le busca los libros, quien le acompaña. O ahora que vivimos el proceso de Luis Emilio está iniciando el Buen Pastor y entonces le platicamos de historias y él las replica a su corta edad. Entonces hemos vivido en ese tema una combinación muy padre. Participamos juntos en un proyecto que es un movimiento mundial que se llama Encuentro de Novios. Lo tomamos, fue un retiro que tomamos siendo novios y lo tomamos sin tener planes de boda y creo que la verdad es que nos ayudó muchísimo para definir que, pues, que queríamos estar juntos, que queríamos casarnos. Y hoy es nuestra mejor herramienta para estar juntos y el poder compartir con otras parejas, pues que definitivamente no es un camino fácil, pero es un camino padrísimo, ¿no?
Extraordinario.
Padrísimo, increíble. Entonces, pues trabajamos juntos en ese proyecto. Vivimos ese retiro en Chihuahua. Nos vinimos a vivir a Juárez después de que tomo yo protesta como diputada y empezamos a activar el movimiento aquí en Juárez. Y la verdad, te digo, me gusta mucho porque les damos herramientas a las parejas de cómo transitar en los temas que todas las parejas, Israel, todas, a lo mejor a veces, híjole, es que dejó la pasta, aplastó la pasta mal y era desde abajo, dejó los tenis, ¿no? O sea, como desde esas cosas hasta, híjole, mi suegra es bien complicada. Entonces, Muchas de ese caminar, damos esas herramientas, pero a la vez también las trabajamos en nosotros. Y bueno, pues también es un buen ejemplo para nuestros hijos.
Absolutamente. Dicen que el mejor pretexto para aprender del maestro es enseñándolo.
Así es.
Así que no dejamos de aprender mientras también enseñamos. Y ¿qué hay para Marisela Terrazas en los próximos meses? Ahorita no estás de vacaciones, pero terminando ya el ejercicio, ¿qué hay para Marisela Terrazas?
Mira, estoy en un momento bien padre porque pues desde mi corta edad nunca había como durado un periodo sin trabajar en un trabajo formal, digámoslo así. Entonces estoy disfrutando mucho estar con mis hijos, estar en casa. Bueno, la idea es seguir trabajando por la ciudad, seguir haciéndolo desde donde sea. No, a mí te digo, no, yo no le pongo ni nombre, ni apellido, ni estatus, y si tiene que ser de cierto puesto para arriba, jamás. O sea, donde pueda yo aportar mis talentos, pueda multiplicarlos, ahí voy a estar. De momento no tengo un lugar exacto, pero seguro. Creo que me anticipaste mucho esta pregunta, y desde ayer que me la decías, te decía, donde Dios me ponga. O sea, no, nunca planeé ser diputada y se dio, y por doble vez. Nunca planeé ser directora del Instituto de la Juventud y se dio. Y entonces no creo que haya un plan en específico. Seguro muchos sueños. Cuando inicié en la política decía que algún día iba a ser secretaria de Educación de México para cambiar la educación. Hoy la verdad no estoy tan segura que ese sea mi objetivo, pero seguramente donde pueda aportar y donde pueda seguir trabajando por Juárez.
Hemos disfrutado mucho esta conversación.
Ay, gracias.
Hemos disfrutado. Seguramente quien está hoy escuchando la radio, quien está viendo esto en redes sociales, ha sido muy inspirador. Gracias por aceptar a la primera.
Gracias.
Oye, qué bueno, ¿no? Porque no tuvimos complicación de agenda.
No, si yo estoy relajada.
No, porque si estuvieras
en algún trabajo
formal, había estaría más complicado. Así que eso lo agradecemos.
Gracias a ti.
Si tuvieras la oportunidad de enviar un mensaje, un solo mensaje masivo a Ciudad Juárez, donde los más de 1,500,000 de personas te vamos a escuchar, ¿qué le dirías?
Les diría que nunca se está tan ocupado para no trabajar por nuestro hogar, por nuestra casa. Y empezando por nuestra casa común, que es nuestra ciudad, empezando por nuestra casa, que es nuestra familia. Luego nos venden esa idea, ¿no? De que Juárez, pues sí, claro, el Juárez de las oportunidades y mucho trabajo y así, pero al final no podemos estar tan ocupados como para no ocuparnos de lo realmente importante que es nuestra casa. Entonces, podemos hacer muchas cosas, pero lo único que no podemos hacer es descansar de no hacer cosas, de no luchar por esta ciudad, porque pues, a Juárez le hace falta mucho. Y entonces esa es la principal señal, o esa es la principal luz de que no podemos quedarnos quietos sin participar, sin hacer algo. No tengo yo una definición de qué es lo que debe usted hacer o qué es lo que tiene que hacer. Yo encontré el mío, ya te lo platiqué, lo platicamos, pero encuentre el suyo, y puede ser desde poner plantitas en el parque de su colonia y regarlas todos los días y esa sea su aportación, hasta ser presidente de la ciudad, ser alcalde o alcaldesa de esta ciudad, ¿no? O sea, eso es algo que tenemos que tener muy claro, porque al final eso también trasciende en el ejemplo de quienes vienen detrás de usted.
Absolutamente. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
Estoy como Marisela Terrazas M en Instagram, en Facebook, en Twitter también. Hoy es X, en X. Y bueno, encantada, porque además yo manejo mis redes, entonces si me escribe y hasta me invita un cafecito, seguramente nos echamos una buena platicada.
Marisela, gracias por ser parte de la mesa de Expo Liderazgo, compartirnos tu historia, gracias, e inspirar a muchos a través de este episodio. Gracias por estar aquí.
Al contrario, gracias a ti.
Gracias.